Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro nuevo episodio de El Bron Show, tu podcast a la carta. Hoy venimos pensando en la situación, en situaciones actuales sobre violencias y este caso que repercutió muchísimo la semana pasada en Estados Unidos, que hubo un doble o triple tiroteo. Yo todavía no estoy seguras cuántos fueron. Parece que esta semana también otro caso similar. Entonces, nada, no me queda más que darle la bienvenida, saludar a nuestro amigo Santiago. Hola, Santi.
Hola, Francis, ¿cómo te va?
Bien, bien. Bueno, aquí reunidos, como siempre, en nuestra cita de o los miércoles o los jueves, grabando el episodio número 11. ¡Yay!
¡Yay!
¡Al fin! Yeah. ¡Episodio 11! ¡Yay!
Ya nos quitamos la maldición del número 10.
Coño, sí, yo no sé. Yo sentí que... Santiago, yo sentí que grabamos un montón y que no llegaba el episodio 10. O sea, no sé. Y yo veo a esa gente que ya va por el episodio 70. Y que uff.
¿Cómo le hacen? ¿Cuál es el secreto?
Sí, no. Bueno, por algo están donde están esa gente que nosotros admiramos y seguimos. Pero nosotros aquí vamos, de a poquito, pero seguro y pa'lante, y mejorando, como siempre.
Así mismo.
Bueno, hoy no es un tema espontáneo, con ex, porque así hablamos nosotros, el Junior. hoy no traemos un tema espontáneo. A nosotros también nos gusta hacer un poquito de investigación, ver qué está pasando en el mundo y hablar a veces desde el humor, a veces ya desde una reflexión un poco más personal sobre temas de la actualidad. Y bueno, hoy queremos profundizar uno en el que bueno, Santiago me sorprendió gratamente con una investigación que había hecho. Y bueno, nada, le hago los honores, Santi. Adelante.
Fíjate, una de las particularidades de nuestro podcast es que es como que te imagines, tú que nos estás escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo en que te encuentres, te damos las gracias por reproducir este podcast. Pero fíjate, tú has ido en algún momento a una cafetería, te has encontrado con algún amigo, alguna amiga, se han citado para conversar sobre cualquier tema. Y así nosotros lo hacemos, Francis y mi persona, con este podcast. Y este tema que quisimos traer hoy, como lo están leyendo en el título y quizás por eso le dieron clic, que es Derechos Armados, la violencia en Estados Unidos. Quisimos hacerlo no por un tema de pescar en río revuelto, sino para tratar de dar elementos para que quien nos escucha, que no sea de Estados Unidos, que se encuentre en otra parte del mundo, busque comprender un poco de qué se trata, de dónde viene este conflicto casi que permanente que existe dentro de esa sociedad y cómo eso afecta directamente en los titulares, en la forma de vida de las personas de ese país y cómo se percibe también el hecho de que una sociedad tenga unos niveles de violencia tan grandes. Esto no quiere decir que todos los demás países del mundo tengamos libertades de omitir, nosotros no tenemos ese tipo de problemas, porque es todo lo contrario. Cada país tiene su particularidad, y al menos en el caso de los Estados Unidos, que es lo que nos cita hoy por estas lamentables noticias que se han estado suscitando, que es acerca de los tiroteos, este último tiroteo en El Paso, que ha sido catalogado como uno de los más sangrientos en la historia de los Estados Unidos. Recordemos que el primero fue el de Las Vegas, hace unos pocos años. Pero si te preguntas, ¿por qué unos ciudadanos que entran en un nivel de llegar a un centro comercial, o a una escuela, o a un casino, o a cualquier espacio público de confluencia ciudadana, ¿Y qué los lleva a esto? Bueno, creo que tenemos que empezar por hablar por lo básico que es la Carta de los Derechos de los Estados Unidos, que ese es el nombre colectivo que se le otorga a las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta fue aprobada en el año 1791. Entonces allí, esto a razón de lo que nos interesa, que es para este episodio titulado Derechos Armados, Violencia en Estados Unidos, nos vamos a centrar en la segunda de las 10 enmiendas a la Carta de los Derechos de los Estados Unidos, en la que se garantiza el derecho de las personas a tener y portar armas. Y así, bueno, también está dentro de esta enmienda mantener una milicia y otros aspectos que no vienen a este podcast, a este tema que estamos tratando hoy. Pero sí tenemos que comprender que el origen de todos estos asuntos tiene un origen jurídico constitucional, que es el que les acabo de mencionar, que es la segunda enmienda, y también que Estados Unidos se sitúa como uno de los países con menores limitaciones para adquirir y portar armas de fuego. Recientemente este tiroteo del Paso, no sé si lo viste, Francis, cómo la persona adquirió las armas.
No, lo sé. Simplemente supe la noticia, pero no. Generalmente no. Me parece que yo tengo un mal manejo de ciertas noticias que escucho y veo porque, no sé, emocionalmente me afectan. Y trato como que de no indagar mucho porque me parece muy triste y entonces no lo hago. Pero eso
No,
soy
no,
yo,
no,
pues.
claro. No, 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 claro. Fíjate, una de las cosas que han tenido todos los atacantes, unos los califican como terroristas, delincuentes, la calificación que tengan, es el acceso a poder comprar armas. ¿Cómo compran las armas? En Walmart, no nos están pagando, pero hacemos los nombramos. Es una de las cadenas de tiendas mucho, bueno, más grandes de los Estados Unidos. Y allí tú puedes pasar con tu carrito de compras y ves un estante con armas de asalto, armas cortas, armas largas, que cualquier persona que tenga el dinero pueda adquirirla. Conozco personas que se encuentran en Estados Unidos que me dicen que sí, es fácil comprar un arma. De forma legal la puedes ir a comprar a una tienda. Hay tiendas especializadas en la venta de armas. Es parte de la cultura de ese país, algo que está muy arraigado en ellos. Y también, a propósito de la segunda enmienda, es importante comentarles que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tenido varios pronunciamientos sobre el texto constitucional y los ha llevado a afirmar que el derecho a portar armas es un derecho individual que tienen todos los estadounidenses. Pero también ha declarado que el derecho no es limitativo. En este caso, tampoco prohíbe una regulación ni en la producción ni en la compra de armas, ni de dispositivos similares. Entonces, esta segunda enmienda establece que ni el gobierno federal de los Estados Unidos, ni los gobiernos estatales y locales pueden limitar o restringir el acceso a las personas en su derecho a portar armas. Fíjate, una de las cosas que estaba leyendo, que fue lo más reciente en el año 2010, es la fecha en la que la Corte Suprema de los Estados Unidos sentenció que ninguna ley estatal o local puede restringir el derecho a poseer o a portar armas que reconoce esta segunda enmienda. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué estamos hablando de derechos constitucionales, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de la segunda enmienda? Es porque dentro del debate nacional que se da en ese país, ellos establecen que como es un derecho constitucional, nadie puede limitar la disposición o el interés que una persona tenga a acceder a un arma. Y a Obama en su momento, cuando estaba en la presidencia de los Estados Unidos, impulsó también una serie de conversaciones para empezar o empezar con las conversaciones con el tema de la regularización. Pero existen intereses encontrados. La industria, de la producción de armas, todos estos movimientos que están articulados, que son los defensores del derecho al acceso a las armas, los que se oponen. Es un tema bastante sí. complejo.
Es que, fíjate, una de las cosas que aprendí desde que yo emigré es que parte de situaciones irregulares en los que tú dices que se puede resolver medianamente fácil una situación, simplemente sentar a los actores políticos en una mesa y negociar un poco, es que tú te das cuenta que eso no pasa, es porque esa mesa de diputados, concejales, congresistas, gobernadores, asambleístas, como sea que se le llame en su país, las altas esferas del poder, el área legislativa, ¿cómo se llama? Ejecutiva, e incluso la Corte Suprema, ¿verdad? O el Tribunal Supremo, como se llame en su país, esos actores políticos están involucrados y se están lucrando directamente, o tienen negocios, business, o algún tipo, sea lícito o no, dentro de esa situación. Entonces tú sabes que eso no se va a arreglar, y el que incluso se atreve o sea osado y lleva adelante una campaña, pues hay muchos hilos de poder que se van a encargar de apagarlo de alguna manera.
Exacto.
¿No? Y siempre de buscar incluso dañar la imagen pública de esa persona, haciéndolo pasar por o comunista o socialista o una persona revoltosa con bajos valores. Valores éticos, morales, ¿no? En este caso. Entonces, yo me voy a salir 3 segundos del tema principal y voy a comentar algo aquí en Costa Rica. El tema de aquí los taxis, el mundo de los taxis, todos son como oficiales. O sea, es una sola línea de taxi, tú tienes que tener una licencia que es muy difícil de conseguir, creo que no se hereda, y hay todo un negocio detrás de eso, ¿no?
Okay.
Entonces resulta que llega esta empresa, y para mí, en comparación con Venezuela, o sea, digamos que esta estatalización, no sé si esa es una palabra que existe, pero sí, esa oficialidad que tiene el taxi en Costa Rica, en Venezuela no la hay. En Venezuela, o sea, taxista es cualquiera. De hecho, ¿cuál es la diferencia entre un taxista de línea a un taxista pirata? Porque la línea es una asociación civil registrada, pero igual, ¿quién la regula? Sus propios estatutos, ¿no?
Sí, es
pero realmente, ¿quién hace seguimiento de que una asociación civil cumpla sus propios estatutos que presentó ante el ente que sea, que no lo sé, para registrarse y decir, mira, yo voy a funcionar bajo este reglamento? Porque las asociaciones civiles tienen que cumplir con un protocolo, pero al mismo tiempo también tienen sus propias normativas.
Claro.
Entonces, digamos que para mí, para el venezolano, o sea, para mí, que yo soy venezolana de a pie, yo no veo una diferencia sustancial entre un taxi pirata o uno de línea, que trabaje para una línea de taxis. Porque sí, bueno, estos tienen, bueno, tienes que tener el carro en ciertas condiciones y usar cierto uniforme, pero igual que quiera ser abusador lo es. O sea, ¿sabes? Y igual si hay alguna irregularidad con un taxi, tú, o sea, nadie va y reclama a la asociación a la que ese taxista pertenece. O va a poner una denuncia en la policía y es como si estuvieses denunciando a cualquiera. Entonces, aquí no tanto, sin embargo, igual tú ves taxistas abusadores, taxistas vivos. Aquí se usa taxímetro, le dicen la María. Pero igual eso está trucado, igual te da miles de vueltas. Si te das cuenta que tú eres extranjero que no conoces mucho, bueno, se mete en la presa o en la cola o en el tráfico, da miles de vueltas para poder llegar al destino cuando puede haber un camino un poco más corto. Todas esas cosas existen. Entonces tienen una guerra con la gente de Uber, con la empresa de Uber, porque Uber les está tumbando el negocio horrible. Entonces, ahora Uber no lo han decretado ilegal todavía, Pero sí hay una guerra a muerte de entre taxis y Uber, y el gobierno no quiere, de cierta forma o abiertamente, legalizar o meterse con Uber, porque implica dejar de lado sus negocios con los taxis, que sí están como regulados por el Estado. Porque hay mucha gente que tiene de los gobiernos que están involucrados en eso. Entonces ya tú sabes que eso es un problema que no se va a resolver fácilmente, porque primero hay muchos intereses y segundo no hay suficiente voluntad política como para luchar contra eso. Entonces, fíjate, tú dices que el 28 de junio del 2010 es la fecha en la que la Corte Suprema de los Estados Unidos sentencia que no hay nada por encima de lo que está en enmienda o en la Constitución para regular, limitar o restringir tal derecho. Entonces ya tú sabes que... O sea, es que me parece curioso, me gustaría saber cómo funciona un poco más la cosa, porque por lo menos en nuestro país una cosa es comprar un arma y otra cosa es tener
el porte de armas.
La licencia de porte de armas. Son dos cosas distintas. Entonces, en Estados Unidos, que al comprar el arma, de una vez te dan... O sea, comprar el arma, ya intrínsecamente tú puedes entender que tienes un porte de arma, que esa arma está registrada, que estás cumpliendo con algunos estándares. O sea, y me parece ridículo que... Es decir, a mí me preocupa porque yo en el último año... Gracias a Netflix, valga la cuña, he visto un montón de series, sobre todo americanas, ¿no? Porque, bueno, tratando de aprender un poco sobre su cultura, sobre todo para aprender a manejar o mejorar el idioma del inglés. Pero en muchas series que veo que tienen que ver con cuestiones de pareja, series que no son muy reconocidas, pero que sí... tratan de buscan retratar la idiosincrasia del adulto promedio norteamericano o estadounidense, me abrumo un poco porque veo que es una sociedad que busca ser polite, pero, o sea, ser políticamente correcto, pero al mismo tiempo juegan al pasivo-agresivo. Como no me siento en el derecho ni en la libertad de decir lo que realmente pienso sobre una situación, la vas dejando correr hasta que llega un punto en el que explotas, porque no buscaste corregir ciertas conductas con alguna relación interpersonal, ya sea en la misma familia, con la pareja o en el trabajo. Entonces, a mí lo que más me llama la atención es que me parece que aunque ya hayan pasado 9 años de eso, es muy reciente porque ya para el 2010, ¿cuántos tiroteos en escuelas no habían pasado? Que le daban la vuelta al mundo. Entonces, es un problema real, ¿ok? Esto no creo que sea una manipulación mediática para hacer polarización política de alguna forma. Me parece que es un problema real que está allí y que los actores que tienen la capacidad de poner orden en eso no lo hacen porque sus intereses económicos se ven comprometidos de alguna forma. Yo creo que siempre hay una forma, o sea, yo soy una de las personas que cree que puede haber un balance en poner orden en algo y que tus intereses económicos tampoco se vean afectados en ellos, sino más bien incluso ese orden haría más bien que tus ingresos sean más altos o asegurar tu inversión. Es lo que yo creo, pero esa soy yo. No sé, en Estados Unidos yo entiendo por qué en el momento en que se escribió la ley el porte de armas era algo o la posibilidad de comprar armas o poseer un arma era válido. Pero, o sea, vamos a trasladar eso al contexto actual, ¿no? O sea, yo entiendo que tú quieres ser el país que escribiste una constitución y que la constitución no la has cambiado, has hecho unas enmiendas para actualizar un poco, pero, pero, sí, tengo la misma constitución. Sí, está bien y me parece buenísimo. Pero no se supone que las leyes están en pro de mantener un orden y hacer que la tierra sea próspera. Porque no voy a decir que las leyes están hechas para realmente proteger a las personas, porque no nos vamos a caer. No, es una falacia. No nos vamos a caer a Cuba. No nos vamos a mentir entre nosotros mismos y decir que no, sí, porque la ley protege. No, no. O sea, las leyes están para el beneficio de las personas que puedan manejar el poder. Pero aún así, me parece que es una amenaza. O sea, es como darle una hojilla a un mono realmente. O sea, tú no sabes en qué momento se va a dar el punto y tú puedes tener muchos intereses económicos en el asunto, pero también tu vida corre cierto peligro porque tú no sabes qué loco le va a provocar hacer qué situación en la que, al final de cuentas, tu propia vida, tú como político, la pierdas tú o la pierde un miembro de tu familia. No sé. Es mi análisis.
No. Yo comparto lo que tú dices. Lo que sucede es que, fíjate, vamos a comprender algo. Estados Unidos es un país en el que existen alrededor de 310 millones de armas. Eso quiere decir que existe una arma por cada persona, aproximadamente, sacando las estadísticas a ese número que acabo de mencionar. Es decir, que los estadounidenses poseen el 48% de las armas de fuego del mundo y son responsables del 31% de los tiroteos masivos a nivel mundial. Existe una ley federal que dice que la posesión de armas cortas o de mano está prohibida para cualquier persona menor a 18 años. Y no existe una edad mínima tampoco para la posesión de armas largas. En este caso estamos hablando de rifles o escopetas. En cada uno de los 35 estados han establecido sus propias regulaciones sobre la edad mínima para poseer una arma, para comprarla. Y en algunos estados van desde los 14 años, como en el caso de Minnesota, o hasta los 21 años en otras jurisdicciones.
Entonces, o sea, ya, ¿tú me estás diciendo que es legal en algunos estados? Son 50, Santiago, no 35. En algunos de esos estados es legal que alguien de 14 años vaya y compre un arma.
Me explico mejor. 35 estados han establecido sus propias regulaciones.
Okay.
A eso me refería. Y sí, recordemos que es un derecho constitucional y el acceso a un arma no es complicado. No es complicado. En algunos portales revisando esta información decían que más fácil es tramitar un divorcio, un pasaporte o comprar un perro que adquirir un arma. Es mucho más...
Loco, pero lo que tú me estás diciendo es súper grave. O sea, 14 años, Juan. O sea, si a nosotros nos asombra. O sea, por ejemplo, mi mamá trabajó en el sistema público de educación, ¿no? Y le daba clases a niños. O sea, ella nunca dio clases en diversificado, siempre dio en secundaria, es decir, séptimo, octavo y noveno grado. O sea, más o menos, ¿qué edad tienes entre esos años? Entre 2 y 15.
Correcto.
O sea, y a uno le parecía, no, que cómo es posible, y te parecía incluso cuento de camino de que un muchachito estuviese armado porque ya está en los caminos de convertirse en un delincuente doble A, por así decirlo, porque ya está armado. O sea, no es un chorito por ahí. Y eso te parece escandaloso, pero resulta que en algunos estados, en Estados Unidos, es normal. O sea, es increíble que tú puedas comprar un arma, pero no puedas beber alcohol. Me parece absurdo y es doble moral. Porque vamos a estar claros. Vamos a estar claros en algo. O sea, las armas de fuego. De hecho, cualquier tipo de arma, incluso un arma blanca, si la gente quiere romantizar la idea de un armamento, pues allá ellos. Pero realmente el arma se hizo para asesinar a alguien, para acabar con la vida de otra persona. No es porque, no, es que con un arma uno se protege. No, hermano, no. No romantices eso. El arma está para acabar con la vida de otra persona. Así de sencillo. Si usted tiene un arma encima es porque usted está dispuesto a acabar con la vida de al menos una persona.
Sí, lo que es la seducción del poder, porque cuando tú tienes el arma, cuando tienes el arma en tus manos y tienes en tus manos la posibilidad de terminar o darle continuidad a una vida. Mira, hace unos años yo estudié con un amigo que él ya falleció y él yo empezaba a recibir mensajes de un número desconocido y tal, un día, y de repente, bueno, ¿y este número de quién será? Y me dice, epa, es fulano de tal. Voy a decir el nombre porque no viene el caso de decir el nombre. Epa, es fulano de tal. Ah, ¿cómo está todo? Y ese número, no, sabes que yo lo cambié, que no sé qué más. Y me contó toda la historia de que él era agente de un cuerpo de policías y tal, y todo esto. Y él asesinó a un muchacho. Lo asesinó porque el muchacho le estaba diciendo, aquí en Venezuela, decirle, a ver, lo que pasa es que nuestro país es bastante particular. Hay dos formas de decirle marico a otro tipo. O es que le, o a una tipa. O es que le digas marico en son de broma o marico en son de insulto. Normalmente, si estás hablando con un venezolano o el venezolano quiere entablar una conversación contigo y existe mucha empatía y confianza, te dice, no seas marico, chico. Es parte de la afinidad. Y está lo otro que te dice, si es en tema de molestia, no vale, eso es lo que es un marisco. Entonces, cuando se hace ese tipo de connotaciones, se enfrentan. Empiezan las confrontaciones y todo lo demás. Él estaba saliendo con una chama, con una muchacha, que tenía un exnovio. Parece que la muchacha, ojo, estas son suposiciones que él me hace, que la chama, bueno, que no que me hace, no que me hace él, sino que me la comentó un amigo en común. Que la muchacha dejó al novio que tenía por este amigo que yo le estoy comentando.
Okay.
Este amigo era, como les estoy diciendo, él estudió conmigo, pero después se asimiló a uno de estos cuerpos de policiales X. Entonces él empezó a salir con la muchacha y él la llevaba de vez en cuando, en unos varios días a la semana, a la casa. Y cuando se encontraba con la familia y todo lo demás, aparecía el exnovio. Y el exnovio en varias oportunidades le decía, mira, mariquito, tú lo que eres un marico, no sé qué más, y tal, marico, y tal, todo esto. Ustedes me, bueno, me disculpan el lenguaje escatológico, pero es que tengo que comentarles las cosas como son. Entonces el caso es que el carajo le decía, no, tú, mira, no sé qué más, marico, y todo esto. Hasta que un día el muchacho llevaba su arma de reglamento. Me imagino que estaría ya obstinado de tantas veces que le habrá propiciado este tipo de insultos. Y llegó un día en la noche y le dijo, mira tú, ahí está otra vez, mariquito, ah, mariquito, ch, pa, 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 pa. Y acabó con la vida del muchacho simplemente porque le dijo mariquito. Estamos hablando de un agente de seguridad que tiene supuestamente una formación para poder asumir o enfrentar ese tipo de circunstancias donde te insulten. Esto lo comento porque así como él tuvo la seducción del poder quitarle la vida a una persona en sus manos por un arma, así ocurre con un muchacho en Estados Unidos donde recibe bullying. Lo hemos visto relatos que son reales de personas que salen denunciando, muchachos, familiares que han sacado a sus hijos de las escuelas porque tienen amenazas de asesinato, que han estado hospitalizados, demás cosas, porque otros muchachos, mucho más grandes o de su misma edad, contemporáneos, le hacen la vida imposible. Entonces, esta circunstancia de presión social lleva a este niño, a este adolescente, a este muchacho, a buscar una solución inmediata. Y recordemos la cifra que les dije, estamos hablando de unas 310 millones de armas. Entonces, si estamos hablando de 310 millones de armas y tú eres un adolescente y tu papá tiene un arma guardada y peligra o se vulnera tu vida, ojo, esto yo lo estoy colocando en contexto de lo que puede pasarle a un adolescente en ese país. No estoy diciendo que es válido. Entonces, este
Okay,
muchacho,
okay.
buscando su única forma de resolver, porque su mamá lo que le dice es aguanta, su papá lo que le dice es sigue adelante, X. Nadie, ni la misma comunidad educativa se aboca a esto porque también traería repercusiones, porque son distintos factores que nosotros no tenemos la verdad en nuestras manos, pero que los estamos colocando haciendo una hipótesis de cómo puede llegar una persona, en este caso un adolescente, a tomar la decisión de, ya va, yo tengo que acabar con esto, voy a agarrar esta pistola y voy a armar un tiroteo en una escuela. Y han sucedido tragedias en ese país donde adolescentes van con armas de asalto y acaban con la vida de profesores, estudiantes y demás, especialmente con las personas, los principales que le hicieron lo que le hicieron. O en otro caso, simplemente existen trastornos también de personalidades, enfermedades mentales, porque existe una gama de opciones. No todo es blanco y negro, existen opciones acá. Digo opciones para analizar la conducta de estas personas que propician este y que cometen este tipo de actos lamentables de violencia. Por eso, y en el caso particular de las personas, en este caso los adultos, dicen que como es un derecho constitucional y como también peligra su vida y peligra la integridad de su patrimonio, ellos tienen que defenderse. Y la forma de defenderse es tener un arma en la casa para poder contrarrestar cualquier tipo de amenazas. Entonces tenemos también la influencia de medios de comunicación, videojuegos, tendencias en esa sociedad que llevan a la persona, digo, dependiendo de sus capacidades o su situación mental, a tomar acciones que son contrarias a la vida de otro, donde vulnera la vida del otro. Por eso es muy complejo, y una amiga que yo le comenté que íbamos a conversar esto en el podcast y me dijo, oye, ¿ustedes están seguros? ¿Están locos? Y digo, no estamos locos, solamente que es un tema que podemos tratarlo, pues, y tenemos que abordarlo como cualquier otro tema. ¿Por qué vamos a censurarnos por hablar de un tema? Así sea un tema complejo y polémico, yo creo que es viable hablarlo. Pero también partiendo, Francis, de un principio de que este último tiroteo en El Paso fue principalmente contra una comunidad, porque el atacante, en recientes declaraciones ante los organismos de seguridad de ese país, dijo que su objetivo era acabar con los latinos. Y recordemos que en Estados Unidos, de los más de 325 millones de habitantes, casi 59 millones son de origen latino, es decir, el 18% de la población. Por eso es que son aspectos que llevan a nuestra reflexión, siendo principalmente nosotros latinos y conociendo personas que viven en Estados Unidos, la particularidad de este tipo de noticias, que nos llevan a reflexionarlo y a decir, ¿realmente tener un arma es la solución? ¿Tú te atreverías a comprar un arma, Francis?
No, definitivamente no. No me atrevería a tener un arma. He estado en contacto, fíjate, yo tengo un tío que es policía. Policía normal. Y aparte de eso, tuve un vecino pocos días. Pero tuve un vecino que está armado. Y, por ejemplo, él es muy amigo de mi vecino, el Casanova.
Sí, ya sabemos quién es.
Ajá, sí, él es alto compadre de este podcast. Ese señor también está armado y tiene cierto entrenamiento militar y él es pro armas, ¿no? Entonces, a veces yo estoy en casa del vecino porque él está, es para saludarlo y tal, y o sea, lo primero que entro en ese apartamento y veo en el sofá el arma sin carga, ¿no? O sea, la carga como que la saca y la pone en otro lugar dentro de la casa. Y yo, o sea, yo la veo y digo, o sea, me da unos nervios horribles. Y el arma reglamentaria de mi tío, alguna vez la tuve en mis manos, porque fue así como que, ay, yo, o sea, me da nervios, pero me da curiosidad. Y una vez me la dio, no estaba cargada tampoco, pero, o sea, la sensación para mí fue de terror. No fue, wow, qué cool, o déjame intentar apuntar o algo así, ¿no? Entonces, simplemente fue así como que 2 segundos en mis manos y la quité, ¿sabes? Porque así como uh-huh. que, toma, mira, no. no me sentí en situación de...
No lo disfrutaste.
No, fue así como que, uy, no. O sea, definitivamente no. Y a veces he pensado así como que esa gente que definitivamente no tiene un arma, pero va a polígonos de tiro, a practicar. ¿Sabes?
Sí.
Entonces, yo a veces veo eso y digo, pero es que no me atrevo. O sea, ni siquiera en un blanco de papel yo me atrevería a disparar un arma. No tengo idea cómo se dispara un arma, por más automática que sea. Y yo espero nunca estar en una situación en la que mi vida o la de un ser querido, en una circunstancia dependa, que yo tenga que jalar un gatillo. De verdad que no. Espero que eso nunca me toque, nunca me pase. Porque siento que es horrible. Es horrible porque al menos que tú seas un buen tirador, ¿verdad? Que tú puedes amenazar tal vez, apuntar tal vez a alguien y saber que, y estar tan seguro que tú vas a dispararle, por ejemplo, hacia los pies, pero no pegarle, o dispararle que le roce la bala a una pierna. Pero, o sea, la gente no, la gente simplemente quiere agarrar y tiene tanta rabia en su ser, no lo sé, o no puede controlar sus emociones principalmente y termina disparando, o sea, disparando al torso, o sea, disparando a matar. Yo creo que incluso si en una realidad paralela, yo sigo siendo la misma Franci y tengo la capacidad o la responsabilidad de, no sé, disparar a alguien. O sea, no buscaría el torso primeramente, al menos que yo sea un agente de seguridad y estoy debatiéndome a tiros con mafiosos, ¿sabes? Que definitivamente esa gente la tienes que matar porque o eres tú o son ellos. You know what I mean? O sea, no sé si me entiendes.
Sí, sí, sí.
Pero igual sí. O sea, no sé, es terrible. Mira, aquí una vez tuve un profesor de inglés menor que yo. Para aquellos que les interese saber, yo tengo 31 años, voy a cumplir 32 dentro de poco, y ese muchacho estará entrando a los 30 tal vez. Y él nos contó que él se iba de casa aquí en Costa Rica con su papá y su abuelo, y él tendría como 11 años, ¿no? Que iba de casa y tal. Y cuando tú te vas de cacería, tú no tienes un arma corta, tú tienes una escopeta, un arma de largo alcance. Estaban cazando aves, él se puso un poco nervioso, erró un tiro y le disparó un mono. Y el mono se murió. Imagínate. El mono cayó del árbol y él dice, fue la cosa más horrible que me ha pasado en mi vida. O sea, hasta ese día, yo incluso, o sea, yo hoy por hoy, o sea, están las armas de casa de mi abuelo en la finca donde ellas las tienen y yo ni me acerco a ese mueble donde están. Porque no, o sea, ese mono chillaba como que si lo hubieses disparado a un niño. Y dijo que era la experiencia más traumática. Y eso a mí me conmocionó muchísimo, ¿no? Y yo digo, o sea, no sé. Yo creo que cometemos el error como seres humanos de no darle importancia a la vida, ¿no? A la vida, que la vida me parece que es valiosa, incluso la vida de otras formas de vida, diferente al del ser humano. No creo que nosotros le enseñemos directamente esa lección a nuestros hijos. Entonces, creo que hay muchas formas no directas de tratar ciertos problemas de violencia, o de casos de violencia armada, específicamente con armas de fuego, que no lo estamos haciendo, cada uno, ¿no? Yo supongo que tal vez no estoy en una posición de ser mamá ahora, pero sí en lo que pueda, incluso por aquí lo voy diciendo, o sea, la vida es valiosa. La vida es valiosa. Aunque tengas en estos momentos tu vida sea de mierda, tu vida es valiosa. la vida de todo ser vivo en este planeta es valiosa, tiene un valor y hay que aprender a respetarla y apreciarla y amarla. Pero pareciera que eso es algo ridículo, que es algo que ay, por favor, que anti... Como que si incluso eso fuese antinatural, ¿sabes? Y yo digo así como que, bueno, pero... O sea, todos tenemos un ser querido, todos le demostramos amor y le hacemos cariño a un perro en la calle o a un gato. Y yo siento que ese gesto de cariño es un gesto real, que viene desde el fondo de tu corazón. Entonces no me digas que el valor a la vida es una pendejada o no existe. Sí está, solo que nosotros creo que a veces por ahí decimos que no, es que nos falta ser humanos y tal. Sí, es bastante humano matarnos unos a los otros, pero también lo es, o siento que nos deshumanizamos cuando le perdemos el respeto a la vida de los demás y a la de nosotros mismos. Ese amigo que tú me comentas que mató a esa persona tan fácil, es una persona que no tiene manejo de la inteligencia emocional, no tiene manejo de sus propias emociones, ¿ok? Porque la otra persona puede decir lo que sea, pero él, ¿dónde estaba su voz? Él me imagino que debe ser de ese tipo de hombres que se jacta de ser, no, yo soy un tremendo macho. Pero ¿dónde estaba tu machitud? ¿Dónde estaba tu hombría, que no abriste tu boca y reclamaste tu derecho y le pusiste límites a esa persona? ¿Ves? O sea, es más fácil disparar un arma que asumir la responsabilidad de poner en su sitio a otra persona, de exigir respeto, porque es tu derecho y la otra persona lo está violando. Entonces,
yo siento que...
Entonces perdí, o sea, esa persona perdió mucho. La otra persona perdió su vida. Y bueno, unos podrán decir, lleva por mamahuevo. ¿No? pero ese amigo, o sea, esa persona que tú conoces que hizo eso, perdió mucho. Probablemente perdió el respeto de la mujer que amaba. No. O sea, siento que se vuelve como Voldemort, ¿sabes? No sé si saben esa... O sea, discúlpeme que sea tan galla y traiga eso a colación, pero me parece que es un ejemplo de que es cierto. Fíjate, la gente decía, coño, ¿pero por qué Voldemort es como deforme y no tiene nariz? Porque él, a medida que iba matando, iba fragmentando su alma y se iba convirtiendo en una cosa. Ya no era humano, ya no era mago, ya no... O sea, Era perversidad pura. Entonces yo pienso que cuando una persona hace... yo entiendo a la gente que se une al ejército, yo entiendo a la gente que se une a una fuerza armada o policía, que lamentablemente ese es su trabajo, ¿no? Pero habrá que ver realmente cómo se sienten ellos por dentro cuando algo así pasa o cuando tienen que tomar la vida de alguien porque es la tuya o la de ellos y en este caso... tú tienes que proteger la tuya propia, ¿no? O cuando no acata las órdenes. O ese es tu trabajo, pues. Pero una persona que siento que mata, se deshumaniza, pierde su valor como ser humano, pierde todo, ¿no? Y ojo, yo no digo que en algún punto de la vida esa gente no se pueda arrepentir de eso. Y es válido. Y creo que bueno, el que quiera perdonarlo, lo perdona. Pero creo que también es válido retractarse de eso, pese a que estoy diciendo que ir por la vida matando te deshumaniza y te vuelve, ¿cómo que se llama? La representación de la maldad en la Tierra. Yo a lo mejor estoy yéndome como un poco más a algo incluso espiritual, pero es que es verdad. O sea, nosotros somos mente, cuerpo y espíritu, entonces... Creo que en esas tres, cuando tú acabas con la vida de alguien más, te restas en los tres aspectos de tu vida. ¿No? En esas tres ámbitos, como lo quieras llamar. Pero sí, volviendo al tema original, me parece escandaloso que lamentablemente... la guerra y la producción de armas es un negocio increíblemente lucrativo. Y si no me creen, vayan y busquen una película donde el protagonista es Nicolas Cage y como actor de reparto está Jared Leto, que se llama El Señor de la Guerra. Y lloren y sufren viendo eso. Y que sepan que esa película no romantiza ni un poco... No, de hecho, creo que esa película romantiza bastante la realidad. Yo creo que la realidad es aún más cruda. Si tú quieres ver lo que implica el negocio de las armas, vayan y vean esa película. Esa película es viejísima. Esa película, no sé si es del 99, 98, 2001, no recuerdo el año. Pero vayan y véanla. Y abran sus ojos y pueden darse cuenta que están arruinando al mundo cuando colaboran y se hacen parte de se hacen cómplices de esos amos del mundo que mucha gente critica, pero que tú vas y le sigues el juego de alguna u otra forma, o no valoras y respetas la vida. No sé qué más agregar al respecto.
No, fíjate que cuando tú estabas conversando esto y muchas personas pueden creer o percibir que esto es injusto también para Estados Unidos. Esa es la realidad de Estados Unidos. Una parte de la realidad. No decimos que es la verdad absoluta, sino que es una realidad. Pero también, al menos en nuestros países latinoamericanos, tenemos contextos de luchas internas por poder, bandas delictivas armadas que tienen financiamiento del Estado, financiamiento paralelo, financiamiento del narcotráfico, que destinan mucho de su dinero en la compra de armas y todo se resume en lo mismo, la tenencia de las armas para el control de los poderes. En Centroamérica hay un caso bastante particular también, en el caso de El Salvador. En este caso, en Venezuela también existe un tema bastante particular con las armas. He llegado a leer titulares bastante lamentables dentro de mi país, así como también en otros países se han dado tiroteos. A ver, vamos a separarlo un poco. Una cosa es el tiroteo de una persona que venga con una carga emocional, espiritual, política hacia un grupo o un sector de la sociedad, y otro es una banda delictiva organizada que se quiera hacer con el control de la droga, con el control político, con el control de lo que ustedes consideren o de lo que sea su realidad. Pero el fin es lo mismo: someter, acabar con la vida de otros simplemente por imponer lo que es su verdad. Este lamentable tiroteo que se dio en Nueva Zelanda hace unos meses también fue propiciado por una persona que estaba en contra de ese tipo de religión. Otros tiroteos que se han dado, recientemente fue uno en Chile. Las autoridades dijeron, ellos salieron a declararon, mejor dicho, que fue un tema de ajuste de bandas. Pero sin embargo, están involucradas, lo que estamos hablando, la tenencia del arma. En el caso de Venezuela, existen grupos armados al margen del Estado, y existen muchas cosas que se dan, secuestros exprés y demás cosas. Eso sucede en esta realidad donde, en este país, donde está regulada la tenencia del arma, como tú lo decías hace unos minutos, sí existe una regulación del arma. Pero así como existe una regulación en nuestro país, se hace también atractivo el negocio y es lucrativo la venta de un arma. Hemos visto videos también desde las redes sociales donde salen delincuentes atribuyéndose algún tipo de delito o buscando intimidar a las autoridades, y después comienzan los enfrentamientos. En otros países pasan circunstancias parecidas. En el caso de México, no he ido a México, pero he estado leyendo las noticias, declaraciones de personas que dicen que tiene más valor la vida de una hormiga que la vida de una persona, por el tema de las balas, el tema de las armas. Lo que queremos nosotros reflexionar, seas de España, seas de Estados Unidos, seas de Costa Rica, seas de Venezuela, seas de Reino Unido, de donde seas, es que existe un problema de nosotros como sociedad, que es el valor que le damos a las armas dentro de nuestra cotidianidad. Porque históricamente es la imposición de verdades de unas personas hacia otras. En la época medieval le decían a las mujeres que eran brujas, iban a la hoguera. Después llegaban los otros y le decían no sé qué, que eran traidores o que estaban en contra de la corona. Los que los llamaban también de herejes y los colgaban, los descuartizaban. Y así ha ido evolucionando el castigo contra o hacia cualquier tipo de postura que se vaya en contra de la norma. O sea, de la norma de los que quieren tener el poder. Y siempre voy a resumirlo en esto, es porque sea la política, sea la religión, sean grupos como el Ku Klux Klan, esas lamentables organizaciones que son terribles y nefastas, racistas, que buscan imponer su verdad, que son la raza superior, que no sé qué más, que las personas de color no tenemos derecho y demás cosas que son absurdas y retrógradas. Pero son posturas de grupos que se organizan y van hacia atentar hacia los intereses o contra los intereses de otras personas. Y lo más importante, Francis, y yo resalto mucho de lo que tú estabas diciendo y por eso te escuchaba con mucha atención, es el tema del valor de la vida. ¿Qué nos lleva a acabar con la vida de otra persona? Simplemente porque no nos gustó cómo nos llamó, simplemente por su color de piel, simplemente porque tiene una elección sexual diferente o porque tiene una religión o manifiesta una religión distinta. O sea, ¿en qué momento nos perdemos como humanos y no nos entendemos y no podemos aceptar de que existen personas homosexuales, de que existen musulmanes, de que existen judíos, de que existen santeros, en el caso del sincretismo en esta parte de América, en el caso de África existen otras manifestaciones culturales, existen los mormones, existen muchas cosas, pero no existe el respeto. Cada vez que una persona asesina a otra por su color de piel o por cualquiera de las cosas que les acabo de comentar, se asesina a la persona, a esa vida y también al respeto, a la tolerancia. No hay tolerancia por lo diferente. Todos quieren que sea igual. Ah, no, yo tengo que asesinar a todas las personas para que piensen igual que yo. O quiero asesinar, en el caso de los delincuentes, a muchas personas es porque yo quiero tener el control de la zona y el control, eso implica de la droga, el microtráfico y demás cosas. Por eso es un tema muy complejo y lo que queremos con este episodio de nuestro podcast es situarte a una reflexión. ¿Es verdaderamente importante tener un arma dentro de nuestras vidas? ¿Realmente vale algo tener un arma dentro de tu vida? ¿Para qué? ¿Los gobiernos, las sociedades en el mundo, realmente las armas sirven para algo? Ay, vamos, no, sí, a defendernos. Una cosa es la defensa integral de una nación, las fronteras y todo lo demás, pero lo otro es el entendimiento. Un país con otro país, tus fronteras son estas, mis fronteras son las otras, pero no por eso voy a matarte a toda tu población porque me dio la gana. A eso me refiero, y quizás muchos vayan a pensar que estamos tratando lo superficial, pero no, porque estamos hablando del valor de la vida. Y que lo que queríamos era traerlo a colación por el tema de la cobertura mediática que se está dando en este caso y cómo también se va alterando mucho dentro de esa sociedad el tema de la identificación de algún tipo de situación que tenga los aspectos o las características de un tiroteo, cómo la gente se pone reacia o que está alterada o nerviosa. Por eso yo creo que es importante la reflexión y que este espacio, aparte de que es parte de nuestro sueño tener un podcast, que quisimos empezar haciendo radio, pero por otras circunstancias no lo hemos hecho, y ahora estamos haciendo un podcast y no es simplemente por satisfacción, sino que tú que nos estás escuchando, que descargaste este podcast, queremos también llamarte a la reflexión. Si dentro de tu vida incluyes las armas, es realmente seguro tenerla, te va a servir de algo.
Que la tienes y si te parece que es seguro y que estás claro que en algún momento cuando te toque usarla vas a matar a alguien, ¿no?
Sí, sí.
O sea, indudablemente. Y que ok, porque ojalá que tú matas a la persona y listo. Pero no todo el mundo es así como que sanguinaria, ¿no? Asesino va a ser. Una persona simplemente necesita asesinar a alguien para ser asesino. Punto. Esa es la condición básica sine qua non para. Pero uno puede entender que hay personas que disfrutaron eso. O sea, es escabroso, pero lo disfrutaron. Y de hecho es así como que espero que me toque próximamente una vez más. Como hay personas que puedes procurar tener tu vida. O sea, tu vida va a ser normal como si nada después de eso. ¿Tú estás seguro? Entonces, este es un tema, sí, es un tema difícil y es un tema que tiene muchas aristas y que nos afecta de alguna u otra manera. Porque aunque ustedes no lo crean, los tiroteos tienen... Ya ahorita siempre Estados Unidos jugó a que los tiroteos eran actos terroristas porque los cometían personas de ciertas etnias o religiones que tienen que ver con... que estén históricamente de una mala forma están relacionadas con actos terroristas. Pero últimamente todos los tiroteos han sido de gente blanca, contra gente blanca. Entonces... ya tú ves que incluso mediáticamente el tratamiento a la noticia es diferente. Ya no utilizan la palabra terrorismo.
No,
pero es terrorismo igual, ¿no? Digamos que es terrorismo local. Pero igual, afectas negocios. O sea, fíjate una cosa. Por un lado haces negocios, pero al mismo tiempo esos tiroteos tienen implicaciones en la bolsa, tienen implicaciones en la localidad y cómo se maneja y cómo se manejan ciertos negocios, hay pérdidas. O sea, al final de cuentas, por eso yo digo, o sea, siento que es necesario de verdad que haya un reglamento que controle el uso de armas de alguna forma en Estados Unidos, no que las prohíba, ¿ok? Porque ya eso es algo cultural y ya lo sabemos, pero que evite eso porque eventualmente esa gente que hace plata con eso pierde plata. ¿Entiendes? Ya no puedes seguir diciendo o teniendo una marca país diciendo que eres el país más seguro del mundo o vendiendo el bendito sueño americano cuando igual te pueden matar como a un perro en cualquier momento. Tú no lo sabes, o a ti o a tus hijos. Entonces, eso es mala publicidad. Ahí estás perdiendo. Y la gente que, bueno, que le gusta aportar armas es que tienes que estar consciente y asumir que la tienes es porque estás dispuesto a matar. Así es simple.
Exactamente.
O sea, las armas están para matar, no para proteger, para matar. No para defender, no sé. Me parece que
No, yo coincido contigo, Francia.
La diferencia. Y que,
igual.
Y que, sí, toma conciencia de que la vida de las personas se respeta y tiene valor. Y aunque no estén de acuerdo contigo o tú tengas un problema con esas personas, asumiendo que son varias, es que tus problemas emocionales, que tu descontrol emocional, no te haga olvidar que como ciudadano tú tienes derechos y deberes a los que apelar para que esas personas no te ofendan ni te ataquen. Porque probablemente esas otras personas están cometiendo delitos, pero entonces no tomes la justicia por tus manos.
Exactamente. O ve a terapia, contrata a un psiquiatra. Si tienes algún tipo de desequilibrio o te sientes que en oportunidades te encuentras contento, en oportunidades te sientes triste, simplemente ve a terapia porque quizás tengas algún tipo de trastorno. Y esto no estamos diciendo que las personas sean locas en ningún momento. Una de las mejores cosas que cualquiera de nosotros puede hacer, y yo lo he hecho, es ir a hablar con un especialista. Mira, me pasa esto, siento esto y esto y esto. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tal, tal, tal. Y te dirá, fíjate, yo creo que tú tienes un cuadro de tal cosa o podrías hacer esto. ¿No has pensado en esto? También la salud mental es uno de los aspectos que muy poco se trata en toda esta región de América por el tema de los prejuicios. Creo que en una oportunidad hablamos acerca de eso, pero o no lo conversamos, que en Argentina se destina mucho al tema de la terapia, al tema de los psicólogos. Eso es una realidad y eso está muy bien que se haga, porque si tú tienes un contexto de que tienes algún, en el caso de los adolescentes, tienes una persona que te está atosigando, que te está persiguiendo, que te está maltratando y todo esto, tienes dos opciones. O puedes hacer la denuncia o puedes buscar la forma para salir de esa realidad inmediata lamentable y perjudicial que puede llegarte a un extremo en que tú digas, la única solución que yo veo aquí es la muerte de la otra persona o de mí mismo. Entonces, por eso es importante hablarlo, conversarlo con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con tu terapeuta, con cualquier persona que esté en capacidades de darte una opinión diferente. Y si sientes que esa persona no te da una opinión que satisfaga lo que tú estás buscando conseguir, busca otra. Pero jamás la solución a ningún problema reside en agarrar un arma, colocarle unas balas y acabar con la vida de esa persona que está generándote algún malestar, sea de índole físico o de índole mental. Eso es lo que queremos llegar también con este episodio, es el tema de la reflexión. Yo creo, Francis, que también esta industria de las películas, de las casas deportivas, aumenta mucho el hecho de que exista mayor atracción hacia las armas, lo que hace una figura deportiva o una figura política que viaje a cualquiera de estos países en África donde se ofrecen estos tours guiados donde la persona puede agarrar un rifle y asesinar y acabar con la vida de un león o con la vida de una jirafa, después posar para la foto. Ese mismo morbo y esa misma capacidad de asesinar a un león, a una jirafa, es la misma capacidad que tiene esa persona por llegar y matar a otra persona que no piense como él. Y esto lo digo con toda responsabilidad, porque recientemente existe un boom por todas las redes sociales que parece que es algo, a mí me parece sádico, ir a un país a acabar con la vida salvaje de unos animales simplemente para tener una foto. ¿Existe algo más?
Eso me parece una aberración. Y eso que ni siquiera, mi querido amigo, estamos hablando de los servicios terribles que tú puedes encontrar en la Deep Web, ¿ok? Donde te venden personas para que tú hagas lo que quieras con esa persona.
Sí.
Eso es horrible. Sí. Eso es horrendo. Eso es horrendo. Entonces, yo sé que la naturaleza humana tiene cosas buenas y tiene cosas perversas, pero creo que es decisión de cada ser humano hacia dónde quiere que su corazón y su mente vaya.
Sin perjudicar a otro, por cierto.
Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que ya deberíamos de buscar hacer nuestra sobremesa y ver cómo endulzamos un poco este final de este podcast, porque hablar de la violencia es, o sea, hay mucho. Es un tema lamentablemente rico en aristas. O sea, podemos seguir tocando cosas en lo que se deriva este es derecho a tener un arma en Estados Unidos de una forma tan fácil que da miedo. O sea, yo no sabía, o sea, vuelvo, insisto, yo aquí aprendí un montón y quedé traumatizada con lo que un niño de 14 años puede ir así a Walmart, que hola, quiero esa arma. O sea,
es lamentable, muy lamentable.
Mira, no, o sea, en esa edad tú lo único que tienes que estar pendiente es de luchar contra el acné si lo tienes. Y hacerte la paja todo el día. Más nada.
Pero en la paja si eres hombre, ¿y las mujeres?
¡Ay! Por favor. Por favor.
Pero tú a los 14.
No, yo a los 14 no lo hacía, pero era porque tenía como una prohibición de que ahí no se toca o cualquier cosa que puedas sentir desde que tú reconozcas como sexual. Yo lo tenía así súper prohibido y era así, no, qué malo, soy una persona pecadora. Pero, o sea, es normal, o sea, ya a los 14 años, al menos que bueno, que seas una persona que tenga un desarrollo tardío, que, ojo, no tiene que ser nada anormal, sino tardío, que de repente la segregación de ciertas hormonas aparecen más tarde o más temprano que en unos organismos que en otros, ya casi todas las personas a los 14 años ya tienen, segregan hormonas sexuales. Entonces, obviamente, exacto, vas a tener, o sea, va a haber una, tú vas a tener una respuesta sexual incluso involuntaria en tu cuerpo. Entonces, creo que estás en la parte en la que necesitas enfocarte en aprender qué está pasando en tu cuerpo. Buscar en internet cosas. Aprender sobre tu ciclo menstrual y qué funciona y qué es normal y qué no podría ser normal. O sea, es empezar a conocerse a sí mismo y empezar a formarse opiniones. No estar comprando un arma.
Exactamente, exactamente. Ahora con el internet puedes hacer muchas cosas. Puedes desconocer, puedes empezar a desaprender cosas que tú creías que eran lógicas o empezar a conocer otras. O también puedes con el internet buscarnos a nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook también. Tenemos una fanpage. Ahora, nosotros tenemos también una relación bastante particular con nuestras redes sociales que esperamos retomarlas dentro de poco. Pero si gustas, por ahí también nos puedes seguir. También nos puedes encontrar en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Google Podcast, estamos
Archive.com.
en Archive, estamos en Spotify, estamos en
iBooks,
en Apple Podcast. ¿Se me escapa alguna, Francis, por ahí?
No, ya dijiste iBooks, ¿verdad?
iBooks, sobre todo iBooks, que hemos tenido por allí una respuesta bien, bien importante de parte de todos ustedes los que nos escuchan. También, si quieres hacernos llegar cualquier comentario, cualquier sugerencia, algún tema propuesto, o si nos quieres insultar por haber tocado un tema tan delicado como este, puedes hacerlo a esas cuentas de redes sociales o a nuestro correo, que es elbronshow@gmail.com. También tenemos otro correo electrónico, que es info@elbronshow.com. Nuestra página web también la puedes visitar, www.elbronshow.com.
También creo que es importante hacer la invitación de si quieren también seguirnos en nuestras cuentas personales.
Preferimos que
nos contacten más o generemos una comunidad bien bonita donde podamos debatir libremente sin temor a... Yo quiero hacer esa invitación, ¿no? De que seamos una comunidad, la gente del brunch, que sea una comunidad en la que preguntes. Primero, si quieres preguntar algo, te sientas libre de preguntar, aunque tú sientas que es una pregunta tonta, ¿ok? Y todas las preguntas son válidas. Debatir de una forma sincera, sin necesidad de caer en el ataque al otro, ¿no? Porque cuando tú tienes que argumentar y ese argumento implica atacar a la otra persona, ya tu argumento pierde validez. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque a veces veo gente que... Hay gente, o sea, a veces yo a veces quiero preguntar cosas en Twitter y me quedo así como que, uy, no, yo mejor veo cómo busco la respuesta por otro lado porque siento que me van a decir qué bruta o dónde... Miren, hay gente que no se entera de cosas. Hay gente que tiene una malicia para una cosa y cero conocimiento en otra. Y está bien. Eso no está mal. ¿Ok? Simplemente cada quien tiene intereses diferentes y eso también está bien. ¿No?
Claro.
Entonces, nada, yo quiero hacer esa invitación de que seamos una comunidad respetuosa y amorosa que esté en pro de enseñar y educar de cierta forma, con amor a otros y compartir cosas. Podemos compartir memes, nos podemos reír, hacer un poquito de bullying. De repente a lo mejor algún comentario es gracioso y hay que reírse, pero que esa persona que hace comentario gracioso solo sepa que me da gracia tu comentario, pero no te voy a atacar porque qué bruto eres o qué ignorante o cómo se te ocurre.
Exactamente.
O sea, no sé. No, por favor, vamos a tratar de que en las redes sociales uno puede decir lo que sea, pero... No busques respetar al otro, al menos que, no sé, al menos que defiendas cosas indefendibles, pero aún así me parece que ir a atacar a esa persona es, Es ahí, no pierdas el tiempo.
No, no, yo creo que toda persona merece respeto, piense lo que piense. Eso no quiere decir que lo vas a hacer parte de tu vida, simplemente respetar. Ahora, Francis, ¿cuál es tu usuario en Twitter, en Instagram? ¿Cómo te pueden conseguir por allí?
En Twitter y en Instagram, bueno, yo creo que también en Facebook, no lo sé, porque Facebook y yo... pero igual, me pueden conseguir como Carolina Lampe o arroba Carolina Lampe en todas mis redes sociales.
Perfecto, si me quieres escribir a mí también, yo tengo también en la mayoría de las redes sociales una cuenta. Mi cuenta en Twitter es arroba SantixXS al final. En Instagram también lo mismo, pero al final con guión bajo. También tengo una cuenta en Facebook. Yo también estoy disponible a generar debate y a conversar, porque en sí mismo los seres humanos nos encontramos es por eso, por compartir, por debatir, siempre en el marco del respeto. Este podcast llegó a ustedes gracias a Francis Lampe y a Santiago Altriaga, porque no tenemos patrocinantes, pero sí tenemos muchas ganas de que este proyecto salga adelante. A ti que nos estás escuchando, que descargaste este episodio, nuevamente muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres. Y será hasta una próxima oportunidad.
Bueno, esto es todo, amigos. Un beso para todos. Chau.